Muy buenas y bienvenidos amigos a esta nueva entrega de Modo 7 Podcast. Sean bienvenidos a este episodio spin-off que hemos sacado, ¿verdad? Para que se aliviane la espera entre programa especial reto y especial retro. Y bueno, aunque no vamos a tener un programa dedicado a un juego retro en concreto, pero sí lo vamos a tener cargadito de nostalgia, porque vamos a hablar acerca de cómo los videojuegos entraron a nuestra vida, cómo nos han marcado, para que, bueno, el público nos vaya conociendo cuáles son nuestros gustos y sepan más o menos ubicar a uno en el espectro videojueguil. Este episodio estaba pautado para nosotros grabarlo hace un par de días atrás, pero hemos tenido una semana complicadita. Por un lado, tuvimos la gente Cobra y yo una situación muy lamentable con un amigo cercano de la infancia. Y bueno, ese día eso tuvo prioridad y no pudimos juntarnos a grabar. Y luego la semana ha estado complicadísima. Y bueno, de antemano también excusar a la gente Cobra, que no estará directamente con nosotros, aunque sí nos va a grabar un audio para, bueno, para que su participación no se vaya en blanco. Pero él está fuera de la ciudad y no ha podido estar con nosotros. Pero quienes sí están aquí conmigo son nuestros compañeros, empezando por Centinela. Buenas tardes, Centinela, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, el momento que sea.
Dependiendo del país donde nos escuches. Sí. Pero por lo menos aquí en RD todavía son las buenas tardes. Buenas a las 3:40, pero todo normal, todo muy bien de este lado y por allá, ¿cómo está todo?
Ah, todo tranquilo, aprovechando el momentito de silencio, porque tú sabes que como estamos en los momentos en que esto se graba, estamos en cercanías de Navidad y la gente está más festiva de la cuenta. Ay, y el sí. Musicón y la bailadera y el escándalo, pero nada, eso es parte de la fecha.
Exacto.
¿Y cómo has estado tú por ahí?
Todo bien, algo mojados con esas lluvias, tratando de lavar, ya tú puedes saber.
Bueno. ¿Y nuestro amigo en Maker, cómo sigue?
Todo bien por aquí, realmente. Mucho que agregar, realmente he estado lloviendo bastante por esta zona y la luz también se la han estado llevando, entonces realmente mucho movimiento no hemos tenido reciente.
Sí, realmente esta lluvia es incómoda, pero por lo menos se agradece que haya caído un día en el que uno no tiene que estar mucho en la calle, porque la semana pasada tuve que cruzar a la otra parte de la ciudad, para ubicar a la gente. Y entonces, óyeme, esto parecía el Titanic.
Óyeme, y también ahora, o sea, en diciembre, todo el mundo en la calle, la compra, la cosa, no puede ir para la Duarte o para ningún sitio de eso, así, pues está full, congestionado de gente.
Sí, pero bueno, vamos a hacer esto que no se extienda demasiado. Y nada, vamos a pasar a la charla libre que vamos a tener hoy, así que amigos, acompáñennos y permanezcan ahí, que ahora es que empieza la nostalgia. Bien, señores, ahora sí, ¿verdad? Vamos a dar inicio a esta charla. Y bueno, para comenzar por el principio, chicos, Centinela y en Maker, ¿cómo llegaron los videojuegos a sus vidas? ¿Cómo fue ese maravilloso descubrimiento?
Vamos a dar las damas primero para que se expresen.
No seas machista, opresor, es el patriarcado. No,
Es así, o sea, si yo agarro y dejo a la mujer de último, y realmente sí estoy siendo, sí la estoy oprimiendo, y el paso adelante.
A ver, Centinela, ¿qué nos tienes para contar?
Bueno, fue hace mucho, mucho, mucho tiempo.
Sí, cuando la televisión era blanco y negro, lo sabemos.
Sí, y que tú la tenías que prender en la mañana porque en la noche te estuviera bien a tu novela. No, pero se hace ya un buen tiempo realmente. Mi primera consola que llegó a mi vida fue una NES. Y mi padre nos compró muchísimas cintas, muchísimos videojuegos, era como dos sacos llenos de cintas. Pero tristemente eso fue reemplazado pronto con computadoras, y nosotros entonces emulábamos los juegos en la computadora, diferentes consolas, pero realmente nosotros no teníamos ninguna noción de que era así, o la computadora y cosas.
Ah, bueno. Pero en el NES, ¿qué tú solías jugar en esa época?
Bueno, yo jugué tantos juegos que realmente no los recuerdo todos esos nombres y cosas, pero disfruté a Super Mario Bros. 3, que era Mario Colita. También la Mario Bros. América.
O sea, la Bros. 2, conocida...
Como Mario USA, la Mario USA.
Sí, la... También jugué... Esa era la que en Japón creo que era la Doki Doki Panic, algo así. Y luego aquí, porque la original, el original 2, que es el Lost Level, al ser tan dificultoso, creo que fue Arakawa que le dijo a Yamauchi, mira, no mande eso para acá porque se le puede abrir el pecho a la gente. Entonces nos metieron esa versión, que no deja de ser divertida, pero... comparándola con 1 y 3, es verdad que se ve un poco rara.
También tuve la Link 1 y Link 2, que yo no las llegué a terminar porque realmente no sabía inglés y no sabía qué era lo que tenía que hacer. Tuve un juego de Tetris. También tuve el Duck Hunt. Mario Bros. 1. También tuve un juego que se llama Tecmo Bowl, que es como un juego de fútbol americano.
No.
Muchos.
No recuerdo haber jugado.
Nadie, ese famoso Gravis.
Si no recuerdo haber jugado mucho juego de deporte en Nintendo. Creo que el Excitebike y uno que estoy tratando de recordar el nombre ahora. Que muy famoso en lo que yo busco el nombre ahora, me voy a recordar, pero realmente no tuve mucho. El Town and Country, que tenía varios, tenía juego de surf, tenía juego de patinaje y demás, de skateboard, y eran minijuegos muy, muy divertidos, por lo menos para mí en esa época. Sí.
También tenía una cinta que era como de minijuegos, pero ese era muy difícil, no recuerdo siquiera el nombre, pero era muy difícil porque uno tenía que darle muchísimo rápidamente a un botón para que el personaje, por ejemplo en el minijuego de carreras de velocidad, uh-huh. Había que presionar mucho el botón A o uno de los botones ahí para que el personaje corriera, pero mientras más rápido tú lo apretabas, más rápido corría, pero era súper difícil.
Joker. Bueno. Y Emmanuel, dime, a ver. Yo sé que el Alzheimer te afecta mucho, pero trata de hacer memoria de esos días en que tú empezaste con el videojuego.
Bueno, si tú supieras, yo lo tengo bastante fresco, eso en mi mente. Yo me acuerdo allá en 1999.
Oye, sí.
Bueno, pues lo mío se va a ir fatal cuando yo lo diga ahorita, entonces.
Bueno, yo sé que ya en el 62, por ahí, cuando tú entraste en el mundo de los videojuegos, la cosa era muy distinta, cuando yo empecé, pero...
Tú sabes, mira, este mes no te sale cheque, sacado de la nómina.
Oh. Pues bien, no, realmente fue en 1999 que mi madre nos compró lo que fue un... lo que he conocido ahora mismo como un poli. Yo recuerdo que no era ese nombre que tenía.
Sí, el clásico Polystation con 999 juegos. Y eran como 50, pero lo repetían y lo repetían con nombres diferentes.
Exacto. Pero por suerte ahí vino con una colección, vino con una colección de juegos bastante interesantes. Lo cual ahí porque empezamos realmente con lo que fueron los videojuegos en mi casa, tanto yo como mis hermanos. Jugamos mucho Duck Hunt, que venía integrado, la Super Mario Bros. Estaba la Super Mario Bros, que era la que se juega incluso en multiplayer, que están los dos personajes en una pantalla, dándole de abajo a la tortuga, para después de uno chocar.
Sí, ese... Sí, era el Super Mario, que tenía el Pow en el medio.
Exacto, y tenía tú... el famoso Pow en el medio.
Que se lo incluyeron, lo incluían en el Mario 3, si mal no recuerdo.
Sí, llegaron a incluirlo en verdad como minijuego en muchos de los otros. Realmente era eso, uno se quedaba ahí pasando niveles. Pero realmente en cooperativo era bastante divertido. Ese era uno de los juegos que más nos gustaban, ya que nos permitía tener dos jugadores en la misma pantalla. Cosa que no era tan así en la mayoría de los juegos de NES que estaban ahí incluidos en el poli. Pero efectivamente lo que fue Contra, lo que fue la Mario 1-1, famosamente conocida, estaba también Excite Bike, uno que era brincando unos aros de fuego en un león. Era un juego que tenía mucho minijuego de circo, ¿verdad? Era como en un circo y tú ibas haciendo muchas cosas. Estaba incluso los Ice Climber.
Estaba... Sí. Sí. Un clásico realmente.
Donkey Kong, sí, también incluía la Donkey Kong original y la Donkey Kong Jr. Esos juegos realmente eran de estos típicos juegos arcade que tú jugabas y jugabas, era haciendo score, entonces realmente no tenían un fin, pero realmente lograban su cometido, que era entretener bastante. Yo en esos años realmente no llegué a jugar ningún The Legend of Zelda o algún otro tipo de juego así. Uh-huh. Metroid o The Legend of Zelda, ese juego sí realmente no estaban en el poli. Yo lo vine a conocer fue ya mucho más tarde, pero fue realmente ahí donde empezó todo, con el poli que nos regalaron esa Navidad.
Bueno, yo en mi caso tuve una NES, estoy hablando muy principio de los 90. En mi casa la mayor parte del tiempo hemos sido mi madre, mi hermano mayor y yo. Y mi hermano mayor me compró un NES. No sé, parece que lo consiguió, alguien se lo vendió súper barato y él lo llevó a la casa. Y realmente eso yo me pasaba las tardes porque mi mamá trabajaba y mi hermano también, y llegaban del trabajo ya a veces hasta en altas horas de la noche, lo que en cierta manera me facilitaba que yo pudiera pegarme unas viciadas de apague y vámonos. Eso sí, que la tarea tenía que estar hecha cuando la doña llegara, porque si no te la aplicaban. Y de esa época yo recuerdo a un juego que yo le di mucho, fue que llamamos al Kung Fu Masters, que en algunos sitios, creo que no sé si en Japón o en Europa, que le llaman Spartan X, no sé por qué. No sé qué tiene que ver un espartano con un Kung Fu, pero bueno, ellos le pusieron ese nombre. Y a mí me encantaba mucho. Desde luego Super Mario 1, el Super Mario 2. Aunque ahora estoy haciendo memoria y realmente mi primer contacto con los videojuegos fue cuando yo vivía en Baní. Para la gente que nos pueda escuchar de fuera, o bueno, que me consta que hay gente escuchándonos de otras latitudes, Baní es un pueblecito que está a 60 kilómetros de Santo Domingo, 60 kilómetros al oeste, vamos a decir así. Y bueno, un pueblito rural, campesino, meten mucha droga, pero en fin. Si hay algún narcotraficante escuchándonos, posiblemente mucha de la droga que han mandado para República Dominicana ha pasado por esas playas. El caso es que enfrente de la casa de mi familia materna vivía una señora que se llamaba Josefa y le había llegado un nieto de Estados Unidos, me parece. Y bueno, como para que el muchacho no se sienta solo, nos invitó a mis primos y a mí. Y él tenía un Nintendo. Y el primer juego que yo tengo conciencia, noción de haber probado, el primer videojuego, fue el Duck Hunt, que nos pasamos la tarde en eso. Igual fueron 5 minutos, pero la memoria te lo pone todo más bello de la cuenta.
Sí, realmente.
Sí, y también nosotros solíamos ir a mi primo Ángel y yo a un lugar que se llamaba Plinio, o sea, Plinio Videojuego, que era, o sea, un club de Nintendo. Y, o sea, aquí un club de Nintendo era, aunque tuviera PlayStation o lo que sea, bueno, pero era club de Nintendo. Un club de Nintendo era un local donde alguien ponía varias consolas, aprovechándose de la funcionalidad del timer de la televisión, le podía poner la cantidad de tiempo que tú le pidieras, de acuerdo a una tarifa. En mi caso era, un peso te daban 10 minutos, y si tú le dabas 3 pesos podías jugar tu media hora ahí. Y mi primo y yo jugamos mucho ahí, y eso era quitándole dinero a mi mamá y a mis tíos para ir a gastarlo a donde Plinio. Sí, y lo más, y también lo recuerdo porque un hobby que nosotros teníamos era, después de que salíamos de donde Plinio, bajando la calle, le voceábamos a un señor que tenía problemas mentales, bueno, vamos a decir un loco, pero no de manera despectiva, sino a la manera pintoresca que se suele decir por aquí. Le voceábamos Rambo y nos echábamos a correr porque el tipo empezaba a tirar piedra. Pero te digo que esas son como las memorias más remotas que tengo del videojuego. Pero en casa, la primera consola que nos llegó fue el NES, que nos compró mi hermano. Me compró mi hermano, porque realmente lo jugaba. Yo era el único que jugaba ahí. Mi hermano ya estaba, a la edad que él tenía en ese entonces, ya él estaba en otras cosas. Pero quisiera también ahora que me hablen específicamente del juego que le dijo a ustedes: a mí me gustan los videojuegos por esto. Esto me hizo ver a los videojuegos de una forma diferente. O sea, tiene que haber ese título que a ustedes le haya marcado la vida.
Bueno, como presenté en el podcast anterior, sí, a mí me encantó. Los dos juegos que me marcaron a mí fueron Mega Man y Gradius. Y por supuesto, las Mario. Las Mario es algo que no se puede quedar jamás.
Y en el caso de Manuel, ¿cuál fue ese juego que te dijo: a mí esto para hobby, como que sí, lo puedo coger?
Bueno, realmente yo tengo tanto tiempo, o sea, en el mundo de los videojuegos, que yo no te sabría decir con exactitud. Pero el juego que yo tengo más fresco en la memoria, ya que después de que se nos dañó el... Después se nos dañó el poli. Uh-huh. Yo recuerdo que mi madre nos consiguió un Nintendo 64. O sea, realmente no duramos ni siquiera un mes.
Espérate, ¿tú fuiste el muchachito del video que le regalaron el 64? ¡Wow! ¡Nintendo 64!
No, realmente no. Mi madre es profesora y un estudiante de ella, él le dijo que ya la consola le estaba quitando mucho de su tiempo libre. Entonces le vendió a mi madre un Nintendo 64 con muy buen precio.
O sea, ella se quitó de un problema con el hijo para pasar ese problema a la gente de tu casa.
Bueno, o sea, fue el mismo estudiante, no fue allá nada. Él mismo decidió, dijo, bueno, está bueno ya. Yo voy a estar así jodiendo con videojuegos. Y él decidió fue realmente venderlo.
Muy mal por él, muy mal por él.
Mi madre, sabiendo que nosotros habíamos perdido el poli reciente, lo compró ese Nintendo 64. Y el juego que realmente me dijo a mí: yo tengo que seguir jugando videojuegos, fue Resident Evil 2. Realmente, ese título en Nintendo 64 realmente me costó bastante ya que hay muchas cosas que te la dicen, pero al uno no conocer inglés le resulta todavía más incómodo la vuelta. El juego me marcó realmente, tanto en que fue mi primer juego de terror. Ahí fue la primera vez que yo sentí miedo en mi vida jugando algún videojuego.
Mira que esa Resident Evil 2 fue un logro técnico para la época, porque es verdad que se puede ver mejor o peor que las otras versiones, pero tomar esos dos discos y meterlo en un cartucho de Nintendo 64, óyeme, y está bien que los cinemas, tú los puedes buscar ahora en YouTube y se ven, ¿verdad? Se ven como se tienen que ver en esa época.
Pero las cinemáticas quedaron muy comprimidas para la versión de 64, pero nada que ver, o sea, uno a esa edad saliendo de un poli, viendo ese 64, sí. Pásame eso, oye, se ve hermoso. Pero comparándolo con la versión de PlayStation, claro, las cinemáticas se ven mucho mejor ahí, ya que con el CD, que también tiene mucho más espacio, llevaba menos compresión la cinemática.
Sí. Y el asunto es ese, que fue un logro técnico increíble, porque no recuerdo cómo es que se llama la compañía que hizo ese port, pero se la comieron. Hay que reconocérselo. Yo en mi caso, yo solía jugar videojuegos así como podía jugar cualquier otra cosa con los muchachos. Parché, bueno, obviamente los videojuegos siempre resultaban más atractivo por el tema visual y que de alguna forma te hacen partícipe de la experiencia, te sumergen, pero era cosa como muy muy casual. Y no fue hasta ya bien adentrado los 90, el PlayStation posiblemente ya estaría fuera. A mí me empezaron a hablar de los RPG y demás. Yo una vez me había encontrado con Bro Fighter 1 de NES y lo había probado un poco, me había resultado simpático, pero precisamente por la limitante del idioma en ese entonces, me quedé atascado en un punto y no le puse más caso. Hasta que yo me empecé a relacionar con mi, vamos a decir, mi grupo actual de amigos. Eriancer, la gente Cobra, sus hermanos, sus primos, y ellos jugaban mucho JRPG, que en ese entonces era simple y llanamente RPG. Eso es ahora que está todo el mundo occidental y japonés, y bueno, juego de rol, como sea. Y siempre hablaban de Chrono Trigger. Y bueno, el caso fue que yo tuve la oportunidad después en un trabajo que yo tenía, trabajo de medio tiempo, después de que yo salía de la escuela, le ayudaba a un señor que era amigo de mi mamá en un taller de herrería que él tenía, y bueno, me pagaba una cantidad mínima, pero en fin, yo fui juntando y juntando hasta que compré ese cartucho de Chrono Trigger, o cinta, como le decimos por aquí, esa cinta. Fueron 250 pesos, que cuando yo le dije eso a mi mamá, ella nada más puso la cara como... Pues estoy hablando de 250 pesos, que eso es...
¿De cuando el centavo era cuarto?
Óyeme, tampoco así, el centavo ya se había dejado de usar. Pero ella puso cara de eso, y yo dije, no se apure, doña, que después yo la vendo y recupero el dinero. Mentira. El caso es que yo empecé a jugar ese juego, y entre el diseño gráfico, o mejor dicho, el diseño de personaje que... estaba a cargo de Akira Toriyama, y Dragon Ball estaba en su auge, y el tema de viajes en el tiempo y demás. Ese juego me produjo tanta inmersión que yo me quedé atascado en un punto, pero no hice lo que hice con Bro Fighter, que lo dejé de lado. No, yo fui con mi mamá a la Duarte con París y encontramos un diccionario de inglés español ahí. Y empecé, que fue en la parte de Specchio, que Specchio te dice que tú tienes que darle tres vueltas en sentido del reloj para que te habilite el uso de la magia. Bueno, yo estaba trancado ahí porque yo no sabía qué hacer. Cada vez que iba a salir por la puerta, él me decía algo y yo, ah, pero no está haciendo nada. Bueno, el fin es que luego de ahí yo salí de ese tranque y gracias a Chrono Trigger yo empecé a aprender inglés en realidad. Y ese juego a mí me ha marcado de por vida, al tal punto que todavía al sol de hoy, y no creo que haya otra cosa que venga, que me haga cambiar esa perspectiva, sigue siendo para mí el mejor videojuego que se ha hecho en la historia. O sea, gusto personal. Y ahí fue que yo me di cuenta de que los videojuegos podían ser algo más. O sea, no es solamente un entretenimiento, sino que también es capaz de hacerte sentir cosas. Y no. Cuando toque ese programa de Chrono Trigger, bueno, ya ustedes verán que van a tener que sacar, sí, me van a tener que buscar Kleenex y demás. Pero definitivamente ese fue el videojuego que me hizo cambiar la perspectiva del juego, de verlo como una cosa que tú la juegas de rato.
Como un simple juego.
Sí, algo que no, mira, esto es otra cosa a otro nivel. Y
¿sí? Yo desafortunadamente no tuve la oportunidad de disfrutar de varias consolas, ya que los padres anteriormente no consideraban como eso algo tan fundamental.
Sí, en esa época había mucho prejuicio con eso. Todavía hoy, pero cada vez menos. Pero eso de los muchachos videojuegos, eso se veía con muy malos ojos.
Realmente, pero ahora yo que los juego, yo me doy cuenta que es realmente un videojuego puede transportarte y llevarte a hacer muchísimas cosas, entender muchísimas cosas, hasta llegar a formar en cierta parte una persona para que vea las cosas desde una perspectiva diferente. Realmente un videojuego puede nutrir a una persona.
Sí, eso también es como puede pasar con cualquier otra forma de arte, que
sí,
la gente puede tener el debate de si los videojuegos son arte o no, pero el caso es que ahora esa línea está, aún supongamos que tú digas que no, pero debes de reconocer que esa línea ya está más, más difusa.
Bueno, realmente ya sí son considerados incluso un arte, ya los videojuegos en verdad incluso tienen su propio galardón de mejor, del arte más marcado, de las mejores interpretaciones, del mejor guión, ese tipo de cosas. Cosa que en su era primitiva no eran catalogados. O sea, ya realmente, ahora mismo, o sea, incluso viendo el otro día que estuvo bien cerca, los Games Awards, uh-huh, ve cómo ya los videojuegos se han transformado en algo más que simplemente algo que entretiene.
Sí, yo recuerdo este crítico de arte de cine que falleció hace unos cuantos años ya, Roger Ebert, que él hablaba que los videojuegos nunca iban a ser arte. Y alguien le hizo llegar una copia de Shadows of the Colossus. Y luego el tipo dijo, no, espérate, yo debo reconocer que sí, que sí pueden, no recuerdo si dijo abiertamente que sí lo consideraba como arte, pero sí dijo que tenían bastante potencial, porque Shadow of the Colossus es, me gusta porque a diferencia de otros juegos que quieren ser muy cinemáticos, más, o sea, tú qué sé yo, tú agarras un Call of Duty o un Anthem o un cualquiera de estos juegos modernos y quieren ser un cinemático, pero cinemático tipo
interactiva.
Sí, tipo blockbuster, que eso pasa también con los Uncharted, por mucho que a mí me gusten, pero no dejan de ser película interactiva. Y Tomb Raider a mí me parece más videojuego que Uncharted en un sentido, pero no deja de tener eso, de querer ser como una gran película hollywoodense. Pero Shadows of the Colossus,
no, en verdad, esas personas han tomado muy literal el hecho de que están diciendo, dice, que los videojuegos están compitiendo con el cine, y eso lo han tomado muy literal.
Sí, pero te decía, lo de Shadows of the Colossus es que es un juego que te narra una historia que quizás solamente funciona en un videojuego. Y esos son el tipo de videojuego que yo considero, vamos a decir, los mejores exponentes del videojuego como arte, que lo hace también Yoko Taro con los Nier y especialmente el Nier Automata. Kojima lo hace también, aunque a veces se le va la mano con la cinema, a veces no, se le va la mano con la cinemática, pero logra hacer cosas que solamente se hacen en un videojuego. O sea, el romper esa cuarta pared, o en el mismo caso de Nier Automata, que la secuencia de crédito es jugable. O sea, eso solamente se puede hacer en un videojuego. Y son las cosas que yo digo, óyeme, sí, esto sí verdaderamente debe considerarse videojuego como arte. En contraposición a lo que pudiera ser videojuego como queriendo hacer película de Hollywood. Pero sí, ya realmente hemos llegado a un punto en que no es. Incluso juegos indie que no tienen ese gran presupuesto y ese gran apartado técnico. Con cositas básicas como saltar y mover cajas, son capaces de contarte historia y hacerte experimentar cosas.
No, no, yo me play este estudio, si no me recuerdo, se llama Playdead, lo que hicieron Limbo
Limbo
y lo que hicieron
Outside.
Inside.
Sí, Inside, cierto.
Inside realmente, óyeme, Inside a mí me tocó bastante, ¿verdad? Inside es un juego extraño y hermoso a la vez. Sí, que te hace realmente sentir todo. O sea, lo que esa gente trabajaron los efectos sonoros. Y la física realmente, oye, te hace transportarte a ese mundo tan extraño y bizarro en el que está viviendo el protagonista.
Y pasa también con este juego Journey, que Journey
Sí.
te hace con un simple pitido, hace que dos personas puedan comunicarse. Como, ¿verdad? Tú vas jugando, te encuentras con otro usuario y él usa ese sonido para ir guiándote. Dice, oye, tienes que salta por aquí o vete por allá. Y tú logras entender eso. Entonces, sí, los videojuegos han recorrido un camino muy, muy, muy largo. Pero bueno, a ver si podemos, no sé, recordar alguna anécdota o sea, relacionada con los videojuegos que ustedes le tengan, no sé, o sea, le tengan muy buen recuerdo por algún sentido emocional, o en mi caso porque es bastante trágica. Ya lo voy a decir porque no tiene que ver con nada fúnebre, por suerte, pero sí da ganas de llorar.
Bueno, ¿qué te digo? Las Mega Man, sobre todo la Mega Man 2, me tocó bastante el final, cuando uno derrota al profesor, al doctor, que él como que te pide disculpas así, pero entonces al final como que explota su laboratorio. Y presentan a Mega Man que se quita el casco y como en otra parte de la pantalla te ponen como todas las cosas que él tuvo que pasar y todo eso, el trabajo, toda la lucha, para como que lograr conseguir la paz. Como que al principio ya estaba jugando el juego, así, un 6 scroll, yo solamente tengo que ir hacia la derecha y no sé por qué, le di fin al juego, qué bien. Pero entonces, bueno, me presenta la cinemática final, que él hizo todo eso porque él quería conseguir la paz. Yo me quedé como que, wow, entonces sí tenía como una finalidad muy bonita para jugar el juego.
Esa fue la X2.
No, la dos
La
normal.
Mega
La
Man
de
2, ok.
NES.
Ah, ok,
Sí.
sí, la. Que al final de cuentas no lo han dejado conseguir la paz realmente, porque todavía vamos por Mega Man
Él sigue
11.
tirando.
Así que va a tener que seguir luchando más.
No, y sobre todo la canción me encanta bastante.
No, esa banda sonora de Mega Man 2, óyeme. Todavía con ese sonido de 8 bytes, por ejemplo, a mí la de Wow, ¿cómo que se llama esta? La de enemigo que es una sierra.
Ah, sí, sí.
Wow, a mí me encanta ese tema y el tema del Dr. Willy, muy bueno. Que...
A mí me gustaba mucho el que era el mundo de agua. Como con un pulpo, algo así, nada, no recuerdo muy bien. Pero era el mundo de agua, era el mundo 2 inclusive. Me gustaba mucho ese tema.
Ah, bueno, ¿y en Maker tiene alguna experiencia así, anécdota relacionada con el videojuego? No necesariamente con un juego en sí, pero relacionado a ello.
Bueno, ¿qué te digo? Realmente no sabría cómo agarrar una de mis tantas experiencias y trasladarla aquí de manera verbal para que los demás puedan saber lo que uno sintió. Pero yo realmente no, algo así como algo que pasé, que los videojuegos me hayan ayudado, realmente no tanto así, pero el sentimiento de logro de uno que yo conseguí realmente cuando acabé precisamente el juego que me inició en me introdujo full en el mundo de los videojuegos, el Resident Evil 2. Aún sin saber ni jota de inglés, yo nunca busqué un diccionario, yo todo fue realmente a pura lucha, que pude entonces llegar de principio a fin. O sea, la dificultad del juego es, ¿qué te digo? Yo puedo decir que ahora mismo es una dificultad balanceada, llegando a lo fácil, pero para un niño de 7 años realmente sin conocer nada y experimentando todo eso, o sea, tú sabes que lo que es gastar toda tu munición en un zombie para saber que hay un boss del otro lado de la puerta.
No, eso, no, esos enemigos que son esponjas que tú le tiras y ellos
sí, siguen para adelante. Oye, realmente el sentimiento de logro que yo conseguí al ver los créditos finales del juego fue algo que realmente yo no lo ha replicado otro videojuego en cuanto a así, cuando yo lo acabo full. Realmente no ha logrado revivir esa experiencia.
Bueno, yo, una de las cosas que a mí, o sea, hay muchas experiencias bonitas y demás, pero una de las que me, todavía al sol de hoy, me siguen doliendo porque duele lo que me pasó, pero igual me sigue resultando jocoso, lo pendejo que yo fui en esa época. Yo vivía en un sitio que era parte de atrás, y mi hermano le había conseguido un reguero de cinta prestada. Y había Contra, había Super Mario 2. Estaba esa, la Town and Country, que yo le había dicho. Y un reguero de juegos más que yo jugaba ahí. Y un día me dio para llevarlo a casa de un amigo mío. Bueno, fuimos, lo probamos, jugamos la tarde entera. Cuando yo llego a la casa, me doy cuenta de que había dejado las llaves dentro. Entonces yo lo que hago es que voy a tener, dar la vuelta, decirle a los vecinos del lado que me dejaran entrar al patio para yo ver si yo podía ubicar dónde estaba la llave y sacarla con un alambre o algo. Efectivamente eso hice, pero yo dejé los juegos en la puerta de la casa. Di la vuelta, la llave estaba en un sitio accesible, le pedí a la señora un alambre, saqué, cuando voy, ¿a dónde juego? Y ya tú sabes, o sea, a mí entre los lagrimones y cómo yo le iba a explicar a mi hermano que todos esos juegos que él había conseguido prestado se los robaron. Obviamente después de eso, ¿verdad? Cuando yo le dije a mi hermano, se puso como el diablo con toda su razón, pero no sé bien qué, si él le habrá pagado al dueño de la cinta o qué se hizo, pero realmente yo le agradezco que él no me haya arrancado la cabeza, porque era lo que me correspondía.
Wow.
Sí, pero Te digo que todavía al sol de hoy yo me digo, si yo puedo viajar en una máquina del tiempo, esas son una de las cosas que yo voy a hacer. Mira, mijo, no seas zángano, llévate esa vaina de ahí.
Sí, pero esa gente se movieron rápido.
Sí, porque era un sitio, ahí entraba y salía todo el mundo. Porque era como una especie de vecindad de Chavo del Ocho. Y sí, obviamente sí. El que se lo robó no iba a decir quién era.
Uh-huh. Yo visitaba casa por casa y preguntaba, ¿qué tú estás jugando?
Hubiera sido como Liam Neeson. Te encontraré y te asesinaré. Pues bien, el agente Cobra, si hubiese estado aquí, él tiene una historia de Super Mario 3 muy buena, pero bueno, él ha quedado enviando un audio, aunque no sé si estará cogiendo carretera. Si ustedes ven que en el siguiente corte, si escuchan el audio, bueno, fue que lo envió. Si no lo envió, disculpen, se lo vamos a deber. Pero él tiene una historia muy buena de Super Mario 3, que no, cuando hagamos ese programa él la va a hacer. Y una cosa más. Esta es como la pregunta de ¿cuál hijo tú quieres más? Su consola favorita, su consola retro.
Ok. Retro, todavía estamos hablando de los 128 bits.
Sí, vamos a darle de 128 bits para abajo, para ser generoso.
Bueno, realmente en mi caso es un poco difícil. Porque consola física que yo tuve, la única que yo tuve fue la NES. Porque poco tiempo después a nosotros nos compraron una computadora y ya todo lo que nosotros hacíamos era bajo emulador. El primer emulador que nosotros tuvimos, nosotros refiriéndome a mí y a mi hermano, fue el emulador de NES.
Super Nintendo.
El Super Nintendo, exacto. Y, o sea, yo me acuerdo que nosotros estábamos con un tío mío que vive por Los Minas y camino allá. Encontramos como un centro de internet y mis padres y yo hicimos una parada ahí y le dijimos al tipo, mira, esos niños que quieren juego para la computadora. Y compramos un CD por 50 pesos. Nosotros llegamos a la casa, que lo instalamos, que como le dijo el tipo, era un emulador de SNES que estaba podrido en juego. Dios mío, cuántos santos juegos. Entonces yo te la presentaba como en el room, antes de abrir el juego. Era como, estaba ordenado alfabéticamente, de alas. Y eso tenía santo de juego ahí. Dios mío, mi hermano y yo no vibramos. ¿Cómo nosotros vamos a acabar tanto divino? Sí, ahí fue donde yo conocí entonces juegos como Animania, Aladdin, las Mega Man X, todas las X, que son de esa consola, Batman, las Tortugas Ninjas, Gradius, Mega Man, Mario, y muchísimos juegos que yo no recuerdo siquiera el nombre, ¿no? Porque incluso se van a hacer chino.
Sí. Nosotros en el grupo tuvimos un miércoles. Explotó algo por aquí, no sé qué habrá sido. Nosotros por aquí teníamos, mi grupo de amigos, teníamos un CD de 500 juegos entre japoneses y americanos. Y que sí, dio la vuelta. Como no teníamos quemadora, era llevándolo de casa en casa.
Oh, sí, a mí me dolió un montón, porque mi hermano y yo decidimos no pasar los juegos del CD a la computadora porque los discos duros en ese entonces se dañaban con mucha facilidad. Y nosotros decimos, no, cuando viene a ver la dura más en el CD, oye, cuando ese CD murió nosotros queríamos ver a Vulcano. Y mis padres no querían volver a Los Minas porque ese centro de internet nosotros lo encontramos así, fue random. Entonces no quisieron volver a Los Minas a quemar el CD. Y tuvimos entonces que coger para un tipo que tenía un centro de internet cerca. Pero entonces el tipo no quería vender los juegos a 60 pesos cada uno. Entonces mi hermano y yo nos quedamos como que sea, ¿no? Es un robo, porque nosotros compramos un CD con muchísimos juegos por 50 y tú me estás vendiendo un juego por 60. Eso no se negocia, pana. Pero entonces nosotros le compramos un juego y ese juego fue Crazy Taxi. Sí, era súper raro porque cuando nosotros poníamos el CD no teníamos que emular ningún programa, ¿no? Nada más le daba, entraba el CD y le daba al CD y ponía el juego. Entonces nosotros lo encontrábamos sumamente raro porque, o sea, ¿por qué? Si nosotros jugamos, que nosotros tenemos que hacer un regreso en Sirifuya para correr el juego. Después al día de mi hermano se consiguió un emulador de 64 y ahí yo conocí la Mario Ten 64 y yo I fell in love. Yo me enamoré, para mí es la mejor tenis que hay todavía. Yo tengo una Switch y tengo la Mario Tennis Switch, pero no me gusta más que la Tennis 64. Aunque, ¿qué te puedo decir? También el recuerdo engaña.
Sí.
Sí, porque yo en computadora, cuando conocí a mi mamá al principio, le dije, vamos a jugar Bomberman, que también es una consola de SNES que me enamoró. Vamos a jugar Bomberman, cuando la pone yo la veo a 7 chungas.
No, que
quería jugar, de verdad.
Bueno. Ah. Y en el caso de Enma.
Bueno, realmente, o sea, yo soy consolero de un par de años para acá. Yo realmente todo lo he jugado en computadora. Pero si yo pudiera decir que. Una consola retro. O sea, guiándonos de ahí, de los 128 para abajo, que más, ¿qué te digo? Que más juegos, yo te puedo decir que, wow, por mí eso son obras de arte. Me pasa más con la Super Nintendo. La Super Nintendo tiene una gama de juegos excelente. El control, en verdad, sí es algo utilizable. Porque, el control cuadrado de la NES, eso es lo menos ergonómico que existe.
No, eso deberían de ponérselo de castigo a los niños en kindergarten y demás cuando se porten mal. Mira, ahí va a jugar Mario 1 de Nintendo con ese control ahí a la mala.
No, porque óyeme, realmente el Super Nintendo cambió realmente muchas cosas a la hora de hacer videojuegos. Y una de ellas es tratar de hacer un control que realmente funcione.
Bueno, lo hizo al punto que todavía ese es el modelo que se sigue utilizando a excepción de Nintendo, que siempre se renueva, pero la competencia es el esquema que utiliza.
No, exacto, o sea, PlayStation tiene un control de Super modificado que utiliza.
Uh-huh. Y, ¿sabes? El típico tema de, ¿verdad? La cruceta, los dos, ahora, ¿verdad? Lo han modernizado Microsoft con el tema de los gatillos, que luego Sega, el Sega ya lo tenía, el Dreamcast ya lo traía.
Sí, pero en fin, traía gatillo.
¿Qué es?
Pero, utilizó gatillo, pero el que yo entiendo que mejor lo llegó a implementar, sí fue esto. El que realmente le puso la sensibilidad de que qué tanto tú estás presionando, entonces eso modifica mucho qué tanto en el mismo juego siente la presión.
Sí. Claro,
el GameCube también utilizaba esa parte con Mario Sunshine para la pistola de agua y algunos otros juegos que también lo utilizaban.
Pero volviendo al tema eso de que el esquema del control del Super es tan bueno que se sigue utilizando el día de hoy.
No, exacto. Y, óyeme, tiene títulos que realmente pasaron completamente la historia. Y, óyeme, eso es un asunto grandísimo. Donkey Kong Country es un señor juegazo. Super Metroid, señor juegazo. La Mario Caballito, o sea, es Mario World, pero conocido popularmente como Mario Caballito. Otro señor juegazo. La misma que tú dices, Chrono Trigger. Lo único que hacía Super Nintendo era soltar joya para la historia.
Uh-huh. Yo me acuerdo que yo tenía la Metroid. La tenía en la NES y en el emulador de Super. Porque me he quedado como que sé que tengo que hacer aquí, también me da mucho miedo, igual la familia.
Bueno, en mi caso,
señor Eric,
no, eso te iba a decir. En mi caso, bueno, me acaba de pasar un accidente terrible aquí adentro. No, está bien. Fuera del aire. Mi caso, al igual que en el Den Maker, es el Super Nintendo. Sobre todo porque fue la primera consola que compré con mi propio dinero. O sea, a base de ir juntando, trabajitos de medio tiempo y demás. Y por los juegos, o sea, por eso mismo, de que eran juegos increíbles. Y te puedo decir, una de las cosas que me impresionaron del Super desde que yo supe de su existencia fue A Link to the Past. Yo recuerdo haber visto ese juego en la casa de unos vecinos míos que eran gente, ¿verdad?, pudiente y todo eso. Y era un televisor enorme, que igual eran 32 pulgadas y ahora yo me lo estoy imaginando más grande de la cuenta. Pero eso se veía tan, tan hermoso. Yo recuerdo cómo se veía todo ese pueblo de el Kakariko Village, que esa fue una de las cosas que se me quedaron así marcadas de por vida. Y yo, wow, eso sí se ve, porque era un salto de los 8 bits a los 16, una cosa increíble. Y ese juego me marcó a tal punto que era el juego que yo quería jugar. Y me tomó bastante tiempo dar con él, hasta que un amigo me regaló un cartucho. Pero ese cartucho era un Frankenstein, porque él lo tenía pegado con cinta adhesiva. Y lo triste era que tú jugabas, ¿verdad? Pa, 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 ok, guardaba. Y al otro día era como el gato de Schrödinger. El archivo podía estar ahí o no. Entonces tenía yo, si el archivo se me borraba, tenía yo que volver para atrás, hacerlo todo de nuevo, avanzar hasta un punto y rogar que mañana estuviera ahí.
Ay, eso tiene mucha gana de pago.
Sí, lo bueno es que Zelda tiene un esquema de que si tú sabes hacer, si tú sabes lo que tú tienes que hacer, tú puedes volar. O sea, y esa Link to the Past, esa tú te la puedes acabar en un centón, si tú tienes la disposición. ¿Qué ibas a decir?
No, que eso me acuerda que Maker tenía una consola y que no grababa y tuvo que terminar la PC. En una sola sentada, porque no tenía el
memory card. Eso es la Resident Evil 4 en GameCube.
Ya.
Se me dañó el memory card y tuve que pasarla de una sola sentada.
Qué difícil. Eso, ¿no? Por no, eso es la dedicación hace eso.
No, oye, realmente la Link to the Past es un juego que revolucionó incluso en la misma saga. O sea, Link to the Past creó el esquema de cómo tienen que ser los juegos de Zelda de ahí en adelante.
No, eso también te iba a decir, que Ocarina of Time influyó y todavía sigue ejerciendo influencia en cómo deben de ser los juegos de acción en tercera persona. Una de las cosas que yo más le agradezco es eso del tú fijar el objetivo, que al sol de hoy, por ejemplo, un From Software le debe mucho de su éxito a cosas que ha tomado de Zelda, empezando por el fijar el objetivo, a hacerte un mundo interconectado en el que tú vas habilitando atajos y demás. O sea, la gente, y a mí me gusta mucho todos los juegos de la saga Souls, pero hay que reconocer que la influencia de los Zelda está ahí. Y no lo digo a modo de desmérito, sino que efectivamente cuando tú vas a tomar inspiración, lo mejor que tú puedes hacer es tomar inspiración de los grandes.
Yo recuerdo un tweet que tiraron unos fans en la página de From Software, diciendo que en la Zelda Breath of the Wild, realmente, ahí uno muere bastante seguido si uno sabe bien cómo manejarse. Y estaban diciendo que, wow, Zelda tomando inspiración de From Software. Entonces, la misma página, el mismo Twitter oficial de From Software le respondió ese comentario diciendo, nosotros hemos recibido mucha inspiración de Zelda para crear nuestros videojuegos. Así que hay que también respetar a los mayores.
Eso, Eso es así. Y siguiendo otra vez con el tema de la super, nunca voy a olvidar el trote que tenías que coger cada vez que se te quemaba una fuente, porque yo, que eso sí yo hice, quemé fuente como cosa loca. Alguna la llevaba a un amigo mío que fregaba un poco con electrónica para que me la arreglara. Cuando no se podía arreglar, bueno, a dar pata y buscar con un dinero donde sea una fuente nueva. Pero definitivamente el Super Nintendo es una consola que a mí todavía al sol de hoy, cuando yo abro cualquier cosa de emulación, y yo sé que el tema de la emulación a mucha gente es blasfemia, pero la emulación tiene sus cosas, en el sentido de que hay títulos que ya son de difícil acceso. Por ejemplo, el Little Samson, un juego de NES que salieron poquísimas tiradas, y bueno, ya de por sí era incómodo encontrarlo, pero ya esa compañía ni siquiera existe, te facilita eso. Yo ahora con lo que yo no voy es con esa vaina de estar pirateando consolas que están en la
última generación,
que están, sí, que están en uso, porque, ¿verdad? Y ahora mismo, si tú tienes PC, también tú puedes encontrar juegos baratísimos, incluso juegos clásicos. Pero en fin, a la hora de eso yo me voy a y vaina de NES, de Super NES, mejor dicho, y me voy ahí. O que si un Super Castlevania 4, que si un Ghost and Goblin, que si un Demon Crest, que si un Top Gear, que si un Super Mario, un Super Mario All Star, que si un y un Squadron, que si un Gradio 3. O sea, son cosas joyas, y ya no voy a empezar con los JRPG porque definitivamente para mí esa fue la época dorada del JRPG. Que tenía Final Fantasy 4, Final Fantasy 6, Secret of Mana, tenía Chrono Trigger, tenía Lufia 2, tenía Illusion of Gaia, tenía Terra Enigma, en fin, que son una barbaridad de juegos. Y también me gustaba otra cosa, que la calidad del sonido. Óyeme, yo realmente con los Final Fantasy, sobre todo, yo aprendí a apreciar la música, y de alguna forma me empujó a escuchar diversos tipos de música, ya no solamente a lo que uno puede escuchar aquí por tema de que somos en el Caribe, de que estamos en el Caribe, y la música que oímos aquí suele ser muy muy rítmica, muy bailable, pero Final Fantasy me hizo acercar un poco a la música clásica, al rock y una serie de géneros del que el mismo Uematsu tomó influencia.
Realmente lo que es el Super Nintendo, como tú dices, que wow, la emulación, pero ya realmente para uno conseguir esas joyas clásicas, realmente ya tiene que recurrir a ella, ¿no? No hay cualquier sitio que tú puedas conseguir tal vez un Super Nintendo. Y también que tiene que tener una televisión específica para jugar ese tipo de juegos. Pues ya ahora en las televisiones modernas de ahora, con tanta resolución, realmente no le sienta bien. Si tiene un televisor de esos
cajones de tubo,
que tú puedes freír, hacer una parrillada y eso, que se hace caliente como no tiene madre.
No, exacto, realmente ya es bastante incómodo poder jugar esos juegos. Las mismas compañías han decidido traer esos clásicos con consola virtual y algunas cosas, pero es que realmente son muy pocos los juegos que llegan a ser, ¿cómo te digo? Hacer llegado al público de manera oficial. Ya realmente para, y en cuanto a lo que es la piratería, tanto de una consola como de una PC, lo que sea, lo esencial es tener tu emulador de Super y emulador de Game Boy Advance. Eso es lo primero y esencial que uno necesita.
Y bueno, para ir dándole cierre, a ver, qué sé yo, en un par de palabras, si ustedes pueden describir qué es lo que le sigue manteniendo vivo el gusto por los videojuegos.
En mi caso, los gráficos.
¡Qué bandida! No. En mi época eso era blasfemia. Dije, gráfico. Yo no como, ese era el lema de nosotros. Yo no como con gráficos.
No, yo en verdad yo prefiero que se me mueva lento a que se me mueva feo. Yo no sé, yo tengo algo. Y no, a mí realmente me gusta mucho el estilo caricaturesco que puse Nintendo y algunas otras cosas, algunos pocos juegos, pero sí me gusta mucho ese estilo tan dibujo que puse.
El cel shading.
Sí, me gusta más ese estilo que el tratar de hacerlo sumamente realista, porque eso muere rápidamente.
Bueno,
también sí. El audio también me gusta mucho, que pueda conectarme con lo que yo estoy viendo.
Hello, chicos, sigan ahí.
Se ve como que se te corta la voz.
Bueno, sigan hablando, que como quiera aquí se sigue... El bueno, programa sigue grabando todo.
Ok. Bueno, o sea, que te... Ey, Alessandra, ey.
No, pero también tiene que ver la historia, porque... ¿De qué te duele a ti que tú tengas un juego que se escuche y que sea muy bonito cuando realmente tú como que no te conectas con él? No te enganchas. Cuando realmente uno se siente como identificado, o sea, que el desarrollador quiere llegarte a hacerte sentir, quiere que tú sientas, poder transmitirte. Realmente esas son cosas que enganchan mucho lo que es la historia y la forma en la que tú te puedes sentir identificado. Por ejemplo, con Link, yo recientemente me entero que Link es zurdo.
Ah, sí, o sea.
Y cuando yo me enteré que Link es zurdo, yo me sentí como tan bien, porque la mayoría de los desarrolladores quieren como hacer que sus personajes sean perfectos. Y el hecho de que tú seas zurdo y esto no es que sea una imperfección, pero es algo muy poco común visto en los videojuegos, cuando una persona tenga ciertas características únicas.
Bueno, agradece que no estamos en la Edad Media, porque si no, te hubiesen quemado en una pira en el medio de... ¡Zurda! ¡Ah! Pero no, en realidad es... sí, realmente, eso sí, cuando hay algún... Yo no creo mucho en ese tema de la inclusión forzada que se hace ahora en cierto sector del videojuego, sobre todo en los más comerciales, de querer hacer las cosas porque eso es cool, y a la prensa, a los Kotaku, a los Waypoint, a los IGN te van a aplaudir, ay sí, inclusión forzada. Pero cuando se hacen ese tipo de guiños de manera natural, de manera genuina, tú, sí. O sea, te llega más.
Sí, realmente.
Y en el caso de Maker,
bueno, o sea, ¿qué te digo? Es un tanto incómodo, ya que cada quien juega un videojuego y se fija o disfruta cosas diferentes. Hay personas que realmente les gusta jugar videojuegos por la historia, yo creo que realmente necesitan un gameplay fluido y divertido. Hay otros que realmente juegan por los gráficos. Algunos juegan por moda. Entonces, realmente, el yo decirte que yo sigo jugando por algún aspecto en específico, yo entiendo que no lo definiría. Yo veo que recientemente muchas personas dicen que ya ahora los videojuegos tienen que tener esa historia profunda, realista y cosas así, el estilo hollywoodense, porque eso es lo que está de moda. Y yo te digo, pues, claro, muchas veces yo puedo llegar a sentirme atraído por esas historias. Por ejemplo, cuando llega un Devil May Cry, que la historia realmente no importa, o no importa mucho, y como quiera puede hacerte generar esa sensación de que tú lo que estás haciendo y lo que estás viviendo es algo increíble. Realmente Devil May Cry, en cuanto a su sistema de juego, su sistema de combo, su sistema de todo, y la música que maneja, y toda la explosión y todo lo alocado que tiene, realmente, o sea, te hace pensar, realmente la historia importa tanto, pues mira cómo uno puede disfrutar en gran medida este videojuego. Con la historia realmente, ni siquiera ellos mismos se la toman en serio. En la última Devil May Cry, Dante se pone una fedora, un gorro.
Sí, y empieza a bailar
como Michael Jackson.
Y convea con una motocicleta, o sea que...
Sí, y todo eso son minutos antes de la supuesta aniquilación mundial, o sea, realmente no se puede tomar en serio, y aún así es bastante disfrutable. Ahora, viene y me traen juegos como lo que son los... Llegan juegos como los Metal Gear, que en verdad la historia es algo de otro mundo. O sea, Kojima verdaderamente se la lució, ¿eh? Y
bueno, depende en qué entrega sea, porque hay alguna
eso es... ¿Cuál Metal Gear por ti una ñeca?
No estoy hablando de ese sentido, sino que por ejemplo la historia del Metal Gear Solid 2 no es para tomársela en serio cuando tú tienes un clon del presidente de los Estados Unidos bajándose a la trompa contigo. Es como muy over the top. Aunque yo sí les reconozco que esa Metal Gear tiene un elemento que vemos al sol de hoy, que es cómo se puede manipular la información que hay en internet para controlar tener en control a ciertos individuos, en este caso a las masas. Eso sí yo se lo reconozco, pero lo otro realmente no es que yo me lo tome muy muy en serio.
No, bueno, o sea, que te digo, realmente en esencia la Metal Gear Solid 2 tiene un plot bastante profundo. Realmente el personaje protagonista Raiden, todo lo que ha vivido es una construcción de personas que quieren crear otro soldado perfecto. Realmente toda su realidad es falsa.
Sí, o sea, si tú ves el subtexto y lo sacas, bien, pero en la ejecución realmente, y también el meter ciertos tópicos forzados, como que Otacon está enamorado de, se me olvidó el nombre de la chamaca esta, que es como medio hermana de él y demás, y son cosas, ok, esto está haciendo demasiada gimnasia mental para justificarme una cosa, y en fin. Pero lo que digo, no digo como juego, no dejan de ser disfrutables, pero también hay cositas. A Kojima yo digo que hay cosas que se le perdonan más porque está dentro del videojuego.
No, o sea, realmente yo digo, Metal Gear me gusta la historia, porque realmente en cuanto al gameplay uno se queda como que esto quiere ser realista o esto quiere ser un chiste, o sea, de que tú realmente te escondas debajo de una caja y te vuelva casi invisible para los guardias que están ahí, que tú deje en el piso revistas para adultos y con eso tú distraigas a los guardias para poder esquivarlo. Realmente, o sea, uno se queda como que realmente todo en serio, o esto es una broma.
No, por eso te digo que esa me gusta cuando hacen cosas que son que únicamente tienen sentido dentro del contexto de lo que es un videojuego, porque es realmente, ¿verdad? Un tipo, tú estás custodiando un equipamiento nuclear que vale billones de dólares y que puede destruir a la raza humana, y tú ves una revista porno y tú te vas a poner a leerla y a descuidar la seguridad, o sea, pero es simpático.
No, eso, exacto, realmente yo te podría decir, ya ahora resumiendo de todo, tal vez una palabra, los videojuegos que te hacen, te llegan, ¿verdad? Te llegan ya sea por la historia, te llegan realmente por su mundo. Hay videojuegos que realmente el mundo es inmersivo. Es algo que tú quieres saber cada vez más y más sobre lo que hay alrededor. Hay otros que realmente te llevan por la trama. Hay otros que te llevan realmente por lo hermoso, el trato artístico que le dieron. Los videojuegos que te hagan sentir algo, que te lleguen, son lo que hacen que yo siga jugando todavía después de mucho tiempo a los videojuegos.
Bueno, en mi caso es un poco, o sea, un poco de todo en realidad. El factor que todavía a mí me sigue encantando del videojuego es esa vía de desconexión que te ofrece. No lo digo en el sentido de alguna gente, ¿verdad?, que escapa de toda responsabilidad social, familiar y de lo que sea para meterse en una habitación y no hace otra cosa que jugar videojuegos. Pero ese momento de desconexión que te ofrece cuando tú has tenido un día pesado o estás atravesando por una situación difícil, el tú poder desconectar por una o dos horas y experimentar, irte a vivir a otros mundos, eso es definitivamente lo que me sigue gustando, me sigue resultando atrayente. También el otro factor de que te permite interactuar con otras personas, ya no digo el tema de online y demás, sino cuando tú conoces a gente que tiene ese mismo gusto y pasión por los videojuegos, independientemente de cuál sea su ubicación geográfica, de su creencia y demás, es algo que sirve como nexo de unión, por muy idealista y muy cosas que se oiga. Pero yo, porque he estado en varios grupos y veo que hay gente de diferentes backgrounds, gente de diferentes tipos de creencias religiosas, que por ejemplo tú a un musulmán y a un judío difícilmente tú lo puedas reconciliar en la vida real, pero qué sé yo, están jugando Dark Souls y entran a una comunidad y empiezan a discutir cosas de lore de manera civilizada, y tú dices, oye, quizá el mundo no está tan jodido como uno cree. Y de manera personal, o sea, eso de conectar con gente de diferentes backgrounds, también, o sea, la pasión que yo tengo por los videojuegos me ha hecho que yo me quiera iniciar en esto del podcasting. No necesariamente con un sentido pecuniario, como, o sea, si un día abrimos un Patreon y la gente quiere donar, yo encantado de la vida, pero de momento no es por una cosa, ¿verdad? Porque es como cuando tú estás enamorado, que tú estás enamorado y quieres que todo el mundo lo sepa. Y bueno, en un sentido general, yo ya estoy en un punto en que un juego de rol puede que yo le pida que sea muy, que tenga una historia que por lo menos sea inmersiva, pero yo cada vez estoy más en, mira, ahórrate la cinemática y el peliculeo y dame gameplay. O sea, para mí lo primero que tiene que ser un juego es divertido, ya lo otro es secundario. O sea, y digo divertido, no necesariamente que sea un juego de acción. Si a ti te divierte jugar Dead Stranding y estás llevando paquete y cosas, no, digo el paquete y hacer maravales con la entrega, perfecto. Si te gusta jugar
Walking Simulator,
bueno, pero hay Walking Simulator y hay Walking Simulator, porque por ejemplo ese Vanishing de Ethan Carter, mucha gente te lo pone, ah, es un juegazo, que si yo qué, para mí esa vaina me dio un sueño increíble, $10 tirado a la basura. Pero en fin, si esas cosas te resultan divertidas, bueno, a eso yo me refiero, un juego que te invite a seguir jugando, más que inventarte una reflexión pseudo profunda que quiere cambiarte la vida y hacerte reflexionar. O sea, si tú lo logras hacer bien, bienvenido. Pero si yo veo que tú me lo estás forzando mucho y te estás olvidando del gameplay, pues ya yo estoy, mira, paso a otra cosa. Sería básicamente esas cosillas las que me tienen más conectado al videojuego que otras cosas. Y bueno, señores, vamos entonces a hacer el único corte que vamos a tener aquí, bueno, después de la introducción. La gente Cobra nos va a compartir un poco de sus experiencias y seguimos con las despedidas. Así que no pausen el audio, señor. Sigan ahí.
Bueno, la primera vez que yo me encontré con un videojuego fue por allá por los años 1991, cuando fuimos a la casa de una señora muy querida de mi madre, se llamaba Rafaela, eso es por la organización San Carlos. Y pues había un sitio en específico donde había un club de videojuegos. Entonces ahí mi madre, pues, discúlpeme que tengo un poco de gripe, me puso, porque parece que estaba muy inquieto. Y pues me puso al frente de la televisión y ahí hubo una persona que me pasó un control, creo que era de Atari 2600. Y ahí en ese preciso momento yo jugué la Mickey Mouse de Master System. Yo me recuerdo muy bien que había una araña que bajaba por un árbol y no me dejaba pasar, y regularmente yo cogí bastante lucha. Claro, para ese tiempo, yo nací en el 84, pero ese tiempo yo era prácticamente un niño. Yo cogí bastante lucha para salir de esa araña, y en ese juego hay unos, ¿cómo decirlo? Hay unas vallas que uno tiene que saltar. Si no fue la Mickey Mouse de Master System, pues debió de ser entonces la Mickey Mouse de Sega Genesis, la primera, la World of Illusion, si no fue ese. Bueno, mi primera consola, como ustedes pudieron escuchar, fue un Nintendo Entertainment System, el NES, y traía dos controles. Había uno que estaba malo y había uno que estaba bueno. Había uno que, en ese tiempo, como yo no tenía conocimiento de electrónica, pues no sabía cómo destaparlo. Entonces, había uno que tenía el para adelante, por así decirlo, pisado. Y con ese para adelante pisado, donde jugábamos yo y mis hermanos, Bubble Bobble. Y entonces, ustedes saben que Bubble Bobble, uno maneja a los dos dragoncitos que tiran burbujas y encapsulan a los enemigos. Entonces el personaje, el Splayer 2, estaba en la esquina tirando burbujas y no se movía para ningún lado. Yo creo que el videojuego, siguiendo con el tema que más me enamoró, fue Dragon Warrior 2. Porque en ese tiempo nosotros, pues, no éramos tan acérrimos a jugar RPGs, pero tampoco lo vimos de mal agrado cuando conseguimos ese juego de la mano de nuestro querido amigo Jonathan allá de Playpool. Y pues a nosotros, por así decirlo, en ese tiempo, sin guías, sin conocer mucho el idioma inglés, que pues tuvimos que buscar cierta ayuda con cierta cresta que hay que buscar, que todo el que ha jugado Dragon Warrior 2 sabe lo difícil que es conseguir esa cresta. Disculpen la voz, que se me está yendo un poquito ronca. Y es porque, como le dije anteriormente, tengo un poco de gripe. Pero definitivamente, Dragon Warrior 2 fue uno de los juegos que a mí más me enamoró en ese tiempo. Mi consola retro favorita, a pesar de que tengo buenos recuerdos con Nintendo, siempre ha sido Super Nintendo. Porque primero fue la primera, valga la redundancia, fue la primera consola que yo compré con mi dinero. Y segundo, pues, fue la primera consola con la cual yo comencé a ver de verdad lo que era el Next Gen, como uno le dice. Porque nosotros teníamos un Nintendo y en ese tiempo ya, para el tiempo que nosotros teníamos ese Nintendo, ya Super Nintendo ya había, pues, estado en las tiendas. Y yo seguía en mis clubes jugando juegos de Super Nintendo y jugando en mi casa como el Nintendo. Pero cuando yo logré comprar mi Super Nintendo, pues, ya ahí se abrieron las aguas, ya el universo fue abierto. Bueno, ¿por qué me siguen gustando los videojuegos? Yo pienso que a pesar del tiempo, yo tengo actualmente 35 años y he visto muchas generaciones de consolas ya, pues, llegar a mis manos. Pues, yo soy coleccionista, me gusta coleccionar consolas. Pues, y no tengo muchos juegos, pero me gusta coleccionar consolas y varios títulos. Y en cada generación uno siempre ve algo como diferente. Tal vez nueva tecnología, nuevos engine, nuevos controles, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque últimamente, bueno, ya todo se está como más segmentando en lo que tiene que ver con el apartado visual y a las compañías no les gusta tanto inventar. Pero bueno, saliéndonos de eso, digo que este arte, que lo considero un arte hasta cierto punto, y muchos videojuegos lo demuestran, pues, pero voy a llamarlo más como hobby, pues, es algo como que ayuda en muchas cosas, te libera del estrés, te lleva a mundos fantásticos, te hace reír, te hace llorar, te marca un campo de competitividad, te ayuda también a aprender inglés u otro idioma, porque tú quieres, mucha gente ha aprendido inglés jugando videojuegos, así como mucha gente aprende inglés viendo películas. Y además de eso, pues, es como algo importante en mi vida, porque a ciencia cierta nosotros no podíamos salir mucho a la calle, como muchos niños que jugaban por asuntos externos. Entonces, cuando el videojuego llegó a nuestras vidas, fue como esa parte de nuestra niñez que tal vez no pudimos explotar, y gracias a eso, por lo menos, yo he conocido muy buenas personas y muy buenos amigos. Bueno, Isidori, nuestro miembro fundador de este podcast, pues lo sabe, porque él es uno de mis mejores amigos, y lo conocimos por eso también, por tener relaciones, relacionarnos con este mundo de los videojuegos, y etcétera, etcétera. Y de verdad que a mí, yo continúo jugando videojuegos por eso, porque me gusta primero, y porque el trabajo que hacen los desarrolladores, pues cuando tú realmente le das el valor que merece, pues es importante, porque tú, entonces, a pesar de que tú eres un cliente y tú estás pagando por un servicio, pues tú disfrutas de lo que el otro hace, como en muchos casos. Nada, eso era todo lo que tenía que decir, y muchas gracias por escuchar.
Para recibir más de nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Búscanos como Modo 7 Podcast en Facebook e Instagram, y como Modo 7 Pod en Twitter. Modo 7 Podcast. Síguenos.
Bien, amigos, así con musiquita toda triste y nostálgica, llegamos al final del programa. Pero no hay que ponerse triste, ¿verdad? Porque vamos a volver aquí cada vez con más. Y bueno, chicos, si tienen alguna cosa que decir ya para cierre y despedida.
De verdad, yo quiero invitar a todos nuestros oyentes que nos cuenten con qué consola iniciaron, se adentraron en este mundo de los videojuegos. ¿Qué videojuego los marcó? ¿De qué manera? ¿Y cuál es su consola favorita? De las consolas clásicas, entonces, ¿cuál es la consola que más les gustó en la trascendencia que estos estuvieron experimentando en el mundo de los juegos?
No, sí, realmente yo entiendo que pueden dejarnos en la caja de comentarios cuál ha sido su videojuego favorito, cuál están todavía jugando en este momento, cuál es el que no dejan de jugar, aún a pasar los años y todas las veces, y todos los videojuegos que han salido, cuál sigue siendo el que ellos pueden seguir jugando, como si fuera la primera vez.
Bueno, sí, efectivamente, amigos, los invitamos a que rompan la barrera comunicacional y nos dejen saber tanto todo lo que han comentado mis compañeros, así como todo lo que ustedes crean que pudiéramos mejorar, cosas que ustedes quisieran, no sé, que se traten por aquí, tanto en estas charlas libres que la vamos a tener entre programas retro y retro. Siempre van a tener esta temática, ¿verdad? De hablando de cositas viejas, para no romper el espíritu. Puede ser que alguna vez toquemos el tema del coleccionismo, hablar un poco de, porque a Arián se le gusta mucho eso, de, no sé, hacer un breve repaso por la historia de la escena del fighting local, de controles, consola fallida, todo eso lo trataríamos en estos programas spin-off. Y si tienen algún tema que quieran sugerir o algún juego que quieran que se trate, no pueden o no duden de dejarlo escrito por cualquiera de las vías que tenemos disponible. Y una cosa que olvidé mencionar en el programa pasado, agradecerle a Centinela, que fue quien nos ayudó, bueno, en Centinela y en Maker también, que nos ayudaron con el diseño del logo que usamos en el podcast. Sí. Y se me olvidó eso, que lo tenía presente la vez pasada, pero bueno. También disculpando de nuevo al amigo Agente Cobra, que lamentando el caso en estos días de diciembre es un poco complicado juntarse porque todo el mundo tiene compromisos que se le presentan y demás. Pero bueno, el caso es que no queríamos dejar la espera entre podcast y podcast de manera muy prolongada. Y me estoy enrollando demasiado, así que ya saben, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales, escucharnos en iBooks, Spotify, en Google Podcast, iTunes. Si quieren pueden entrar directamente a Podcast RD y ahí van a tener compiladito todas las plataformas en las que nos puedan conseguir. Y nuevamente agradecer el recibimiento que hemos tenido de entrada con el primer programa, sobre todo en Spotify, que todavía, ¿verdad?, no estamos un poquito en pañales, pero ese empujón inicial es bastante agradecido. Y bueno, también me sopla nuestra amiga Centinela, que a todas esas personas que quieran, ¿verdad?, se sientan motivados por algún título de lo que vayamos a tratar y quieran pasarse por aquí, las puertas están abiertas, o igual pueden enviar un audio y lo compartimos. Nada, señores, estas despedidas han sido demasiado largas, pero ya saben, nos seguimos escuchando en el próximo programa, que va a ser para estar un poquito en la tónica navideña, las aventuras de un elfo vestido de verde. Alexandra, ¿tú le puedes decir al público cuál es el plato fuerte que tenemos para el próximo programa retro?
Bueno, para nuestro próximo programa nos estamos preparando todo el equipo de Modo 7 para traerles a ustedes una jugosa charla sobre una de nuestras sagas favoritas, que es The Legend of Zelda. En este caso nos estamos equipando con los ítems para traerles la Minish Cap.
La Minish.
Para debatir a fondo.
Sí, la Minish Cap, que es un poco un underdog, pero es uno de los juegos más divertidos, aunque tiene sus cositas. Y visualmente es una chulada.
Bueno, yo realmente me siento un poco estafada con la Minish Cap. Con el aspecto visual, pero eso lo vamos a debatir
en el próximo podcast. Lo vamos a hablar en el siguiente podcast. Bueno, señores, ya saben, síganos y esperemos que disfruten, que hayan disfrutado este programa y disfruten los demás que están por venir. Así que nos seguimos escuchando.
Bye, bye.
Síguenos.